Hola, ¿qué tal amigos de La Chismosa Podcast? Me encuentro aquí en un nuevo episodio más y estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado. Pero también quiero hacerles un anuncio que ese es el último programa que se sube los miércoles, porque gracias y debido al éxito que se encuentra, pues ahorita vamos a tener todos los viernes La Chismosa Podcast. Así que ya lo saben, todos los viernes en punto de las 7 de la noche, La Chismosa Podcast estará a través de todas las plataformas digitales que salen aquí a continuación. Bueno, pues para continuar, hoy me encuentro con una personalidad que nos viene a contar acerca de la historia de uno de los santos más venerados desde hace más de 100 años aquí en la comunidad de Cacalchén. Y me atrevo a decir que yo creo que es uno de los santos más queridos por municipios circunvecinos, el Santo Cristo de la Ruina Zaqué. Y aquí en este episodio me acompaña el señor Manuel May López, presidente de la Sociedad Católica Cruz de Mayo. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecerte la oportunidad que nos brindas de estar en tus redes sociales. Estamos conscientes de que la actualidad es la forma de poder llegar a todas las personas, no solamente de la comunidad, sino de todo el estado y tal vez de muchos otros estados del país. Y para nosotros como sociedad nos da mucho gusto porque nos permite entonces comentarles a la gente, hacerles saber que las tradiciones del pueblo, las tradiciones que tienen que ver con la religión, pues siguen vigentes. Y las sociedades que estamos involucrados precisamente en esta, pues día con día trabajamos para que se mantenga de esta manera.
Claro, para comenzar, a mí me gustaría saber, y también yo creo que al público que nos sigue, que nos sintoniza, ¿cuál es la función de ustedes o de la sociedad dentro del municipio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su finalidad? Platíquenos sobre eso.
Sí, claro. Específicamente el gremio de Pascua, para nuestra suerte, pues coincide mucho con la llegada del Cristo.
Okay.
Si recuerdas un poquito, hace unos 3 años tal vez hubo un pequeño conflicto, porque el párroco nos comentaba que la liturgia no coincidía. La liturgia dice que para el domingo 3, para el domingo de Pascua, el Cristo ya resucitó.
Claro.
Nuestro Jesucristo ya resucitó. Entonces, no entendía él por qué se tenía que poner al Cristo crucificado cuando ya debería ser el Cristo resucitado.
Claro.
Entonces, después de platicar, después de sentarnos, ¿quién nos explicó realmente cómo debería de ser? Y nosotros le explicamos que más de que pensemos que el Cristo sigue crucificado,
claro.
O sea, simplemente fue una coincidencia de la visita. O sea, los tiempos litúrgicos ahí están y nosotros respetamos esos tiempos litúrgicos, pero pues coincidió la visita, que no es de ahorita, ¿no? Tiene muchísimos
más
años,
de
acuerdo
años
a los datos, tiene más de 130 años. Entonces, dentro de estas actividades, la función que tenemos nosotros y las otras sociedades, ya que no somos exclusivos nosotros.
Claro.
Está la sociedad, por ejemplo, del 3 de mayo, que también forma parte muy importante del proceso que se lleva a cabo de las actividades. Te comento, de muchos años atrás, las sociedades tenían como parte de sus actividades ir a las ruinas de aquí, platicar con el dueño de la hacienda, que es el dueño precisamente,
claro,
de la imagen. Se le solicitaba la autorización para traerlo, se ponen de acuerdo.
Es todo un proceso.
Todo un proceso. todo un proceso. Se toma el acuerdo en esos momentos si los dueños, los empleados de la hacienda van a bajar al Cristo de su nicho, lo van a poner en la mesa, o hasta que lleguen las sociedades encargadas de esto, la hora de salida, claro, la hora de llegada, todo eso es parte de la plática que se tiene que tener con el dueño. Una vez hecho esto, pues inician las festividades, y quiero comentarte que el primer gremio que digamos se realiza en honor al Cristo es el al cual presido, es la Sociedad Católica Cruz de Mayo, que celebra el gremio de Pascua.
Claro.
Entonces, en realidad nosotros nos sentimos muy contentos, muy halagados, porque precisamente como tú lo comentas, es una imagen muy venerada dentro del municipio, es uno de los...
Me atrevo a decir que incluso, o sea, no es por hablar mal de San Pedro y San Pablo, porque digo, es un santo también respetado, pero yo creo que veneran más al Santo Cristo,
sí,
que no es patrono.
Así es. ¿Sabes qué es lo que pienso al respecto? ¿Sabes qué es lo que pienso al respecto? Que precisamente porque coincide, porque la Pascua, hay muchas personas, muchos habitantes del municipio, que pues aprovechamos la Pascua, a lo mejor no todo el año, pero claro, al menos durante la Cuaresma y la Pascua tratamos de ser, a lo mejor, no sé, mejores personas,
claro,
o hacer algunas cosas que no acostumbramos a hacer en el resto del año. Entonces, el hecho de que esta celebración de la Cuaresma y la Pascua coincida con la visita del Cristo, pues a lo mejor eso ha sido parte de la motivación que tenemos para considerarlo muy importante.
Claro.
Y eso ha generado que mucha gente venere mucho al Cristo. Y sí, yo creo que sin ser el patrono del municipio, hay mucha gente que cree mucho, le tiene mucha fe al Cristo, definitivamente.
Claro. Y definitivamente, como menciona, el tema del Santo Cristo es un tema que no es, si bien, actual. Se ha traído desde hace más de 100 años. Y lo importante aquí es que la tradición no muere.
No muera.
La tradición, yo veo que año tras año, pues atrae a decenas de personas. Y me ha tocado a mí, pues obviamente, escribir alguna columna a través de mi página. Y sí, veo mucha gente foránea. Gente que, obviamente, al no ser del pueblo, tú le preguntas, me ha tocado hacer pequeños sondeos y todo, y son gente que viene de Mérida, gente que viene de Acanqué, de otros lados, que van obviamente a informarnos acerca del Cristo, y obviamente pues veneran también la imagen, y es gente que sin duda alguna pues obviamente igual se vuelve devota de el santo. Entonces ya el Santo Cristo no se vuelve solo de Cacalchen, sino que ya va abarcando a más personas, ¿no? Y eso es algo pues bueno, porque la tradición crece y no disminuye.
Claro, de hecho, precisamente por lo que tú comentas, los integrantes de nuestra sociedad estamos utilizando mucho esas tecnologías para llegar a muchas más personas, porque consideramos que tenemos que acoplarnos a lo que la juventud,
claro,
tiene a la mano. Por ejemplo, nosotros, el cambio de directiva de nuestra sociedad se dio hace 5 años.
Okay.
Y fue un cambio total, generacional. Pues si bien no somos unos jóvenes, pero tenemos tal vez un poquito más de facilidad de meternos a las redes sociales, tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes, y estamos tratando de aprovechar esos espacios para poder llegar a más personas, porque si bien hay mucha gente que venera la imagen, también hay muchos jóvenes que han tenido un poco de desinterés en el tema, ¿no? Y nosotros, pues, lo que estamos haciendo precisamente es tratar de influir,
claro,
de llegarle a más personas por estas tecnologías. Y te comento, por ejemplo, una parte de la historia. Hace muchos años, Y esto que te comento lo hemos ido sacando de pláticas con personas claro. de la tercera edad. Por ejemplo, uno de ellos, quien fue también parte de la directiva de nuestra sociedad, debes de conocerlo, don Andrés Espadas, se le conoce popularmente como don Chiribillo. Don Chiri tiene alrededor de 90 años y él nos platica que sus abuelos le contaban que iban a buscar al Cristo. Entonces, sacando cuentas, quiere decir que llevamos alrededor de siglo y medio con esto. Claro. O más, tal vez. Entonces, pero han ido cambiando también las formas, ¿no? Hay una parte de los montes, de un lugar conocido como Tzoyolá, Está en una vía paralela a la actual.
De hecho, si uno busca Wikipedia y busca la historia del Santo Cristo,
exactamente,
sale Tzoyolá.
Entonces, dicen las personas que hace muchos años la ruta por la cual se iba por él y se traía era por esa parte de
Tzoyolá. O sea, no es Don Aurita.
No es Don Aurita.
Ok, es un buen dato.
Y no era el sábado en la tarde como se hace actualmente. En la tarde la gente iba a las ruinas. Ahí eran esperados por los habitantes de las ruinas. Ahí se hacía una pequeña vaquería donde convivían las familias tanto de aquí como de allá. Y posteriormente, alrededor de las 3 de la mañana, cargaban la imagen y la traían por esa ruta. Okay. En ese tiempo no existía todavía la capilla que se encuentra en la salida. Pero el Cristo se quedaba en una casa de paja.
Okay.
Que estaba ubicada donde hoy viven los patrón. Casa okay. de don Antonio Patrón, ahí por el rumbo del Seguro Social.
Seguro Social.
Entonces ahí descansaba el Cristo y el domingo ahí iban por él y se llevaba a la iglesia. Conforme fueron pasando los años y la situación lo permitió, se construyó la capilla que hoy conocemos, se modificó la ruta y es por eso que en la actualidad se hace como lo conoces.
Claro.
Como lo conozco yo también, porque pues en esa, te hablo de la anterior ruta, tampoco yo la vi. Yo
claro,
tengo
claro.
su razón, ya es...
No, y es que esta es una tradición de años.
Muchísimo.
O sea, obviamente vamos a conocer un poco de la historia del Cristo, pero yo antes quisiera cerrar esta parte de la sociedad, para antes adentrarnos a la historia del Santo Cristo y datos, obviamente, que la gente no sabía. Esta sociedad se relige, cambia, se modifica, sí. o realmente están establecidos de manera permanente, o cómo es este movimiento.
Las sociedades católicas, específicamente en la cuestión de los gremios, tenemos diferentes formas de trabajar.
Okay.
Y es una cuestión que los mismos integrantes de las sociedades deciden.
Okay.
En el caso de nosotros, por cierto, me siento muy contento, muy orgulloso. Mi sociedad tiene, en esta ocasión, vamos a celebrar la 92 edición
okay.
del Gremio de Pascua. Y yo soy el cuarto presidente en esos 92 años. El primer presidente fue un señor apellido Álvarez. Debes de conocer a sus nietos, a sus hijos allá con Alberto Álvarez.
Alberto Álvarez.
Alberto Álvarez es bisnieto
okay.
del primer presidente de esta sociedad. Posteriormente fue presidente don Graciliano López, es tío de, es aquí con los Espadas,
okay.
con Guillermina, con
okay.
doña Rosa López.
López,
son parientes de don Gras López, quien fue el segundo presidente. Posteriormente fue mi tío Manuel, quien vivía al lado de casa de mi papá.
Okay.
Y en la actualidad tu servidor. Y el acuerdo de en ese tiempo fue de que no se iban a llevar a cabo cambios de directivas, no porque quieran mantenerse de manera permanente allá, sino porque pues ellos conocen el movimiento.
Efectivamente.
Y le brindan el tiempo necesario, porque sabes que el estar en una sociedad católica, específicamente en un gremio, no solamente es decir, bueno, estoy allá y ya. En realidad es mucho el trabajo que se invierte
tiempo.
Nosotros, te comentaba, vamos a las ruinas, hacemos la solicitud, vamos a limpiar el camino, vamos a cortar los árboles que caen para que el paso del Cristo y de la gente que va sea más fluido. Salimos a hacer las invitaciones, salimos a pedir a la gente que adorne sus calles por donde está el recorrido del Cristo. Luego tenemos que ver, pues, todo lo que implica el gremio, ir a comprar voladores, ir a comprar los recados, matar a los papos, repartir comida, o sea, todo lo que implica el gremio. Y sí es algo donde inviertes mucho tiempo, también un poco dinero. Lo que realmente lo hacemos con mucho gusto es cada año, y para nosotros es muy bonito participar en esto, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí. La sociedad decidió en aquel momento que la directiva se iba a quedar hasta que ellos decidieran ya no estar. Y claro, así se ha ido cambiando. Entonces, hace 5 años, los que estaban en la directiva ya eran personas ya muy cansadas. Y entre ellos se pusieron de acuerdo y decidieron que ya esta es la última y vamos a hacer un cambio. Y nos reunimos entre los socios, se platicó y pues estuvieron de acuerdo en que su servidor sea el presidente. El compañero Willy, precisamente su hijo de Chiri, él es el secretario, y Renan Vera es Willy es el tesorero, Renan Vera el que es el dueño de la capilla. Donde descansa el Cristo, él es el secretario. Y desde luego no se puede quedar sin mencionar a Doña Chari.
Okay.
Doña Chari, que es, no solamente es un integrante del equipo de hace muchos años, gracias a ella es que repartimos un rico relleno en el gremio. Tiene ella 42 años cocinando con nosotros. Entonces ella también es parte de esta directiva
del grupo.
Se decidió por los integrantes de la sociedad. Nosotros no tenemos un límite de tiempo. En el momento en que alguno de nosotros decida retirarse, se retira y platicamos con el resto de los integrantes para ver quién quiere integrarse al equipo.
Ok, supongamos que yo quiero ser socio, ¿no? Obviamente quiero entrar en esta agrupación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué beneficios tengo? Porque hay mucha gente que aún todavía no tiene esa mentalidad de conocer el concepto de una sociedad.
Claro.
No, obviamente piensa que voy a ser socio, tengo dinero, el dinero del Santo Cristo yo lo tengo para mí, me hago del dinero, y pues no. Hay que reconocer que no es solo soy socio y ya. Que tiene que hacer una organización previa a la traída y obviamente cuidar del santo, porque es un santo que tiene que cuidarse.
Sí, mira, yo creo que es lo que tú comentas antes de pasar a cómo puede ser socio. La cuestión que comentas es muy importante. La responsabilidad de traer la imagen del Santo Cristo es muy grande.
Claro.
Precisamente por eso, aunque el dueño sabe que lo vamos a traer, o sea, no podemos manejarlo con una llamada telefónica, no podemos llamarlo con un WhatsApp. O sea, tenemos que ir porque obviamente nos hacemos responsables de todo lo que pudiera pasar.
Y ahí interviene como tal quien sea alcalde.
No. Es una cuestión netamente entre el propietario y las sociedades que nos hacemos responsables. Okay. En este caso, la sociedad del 3 de mayo y la sociedad Cruz de Mayo. Entonces, ¿pero cómo podemos ser socios? Mira, existen tal vez dos, no es una cuestión de jerarquías, tal vez es una cuestión de hasta dónde quiero participar.
Claro.
¿No? Porque, por ejemplo, hay gente que participa y colabora, como se le conoce únicamente, das junta, ¿no? Dicen, voy a dar mi junta en el gremio. Entonces, hay personas que participan de esta manera. Cuando se les pasa a invitar, o en la actualidad que existen las redes sociales, se enteran por medio de las redes dónde va a salir el gremio, van y dan su colaboración. Se les apunta el nombre y ya con eso están participando en las actividades.
Ok.
Existe otro grupo de personas que dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí me gusta ir al gremio y voy a dar un pavo, voy a colaborar con un pavo y voy a ir porque hay mucho trabajo que hacer. Entonces hay gente que va, que participa, que va al gremio, va a la casa a buscar al gremio para ir a buscar la imagen del Cristo.
Ok.
En la capilla. Entonces son socios igual, en diferente proporción, que no es una proporción que nosotros como directiva medimos, ¿no? O sea, cada socio es libre de participar, claro, y colaborar de acuerdo a sus posibilidades.
Pero como tal, ustedes no tienen una ganancia.
A eso iba. Y nosotros, que somos la directiva, somos los que prácticamente tenemos la responsabilidad,
okay,
de todo lo que vaya a pasar con esa aportación que dio cada persona. Porque, primero, efectivamente, no existe una ganancia. Nosotros, okay, hacemos es
meramente voluntaria.
Nosotros hacemos... Te voy a decir, al principio yo entro al gremio porque mi papá es uno de los pioneros en esto. A él, okay, le gusta mucho participar. Y nosotros siempre, como hermanos, siempre hemos dicho, bueno, pues si a papá le gusta, pues vamos a acompañarlo.
Claro.
Entonces, poco a poco, de esta manera nos fuimos integrando a los trabajos que se van realizando. Pero nosotros no decimos, por ejemplo, bueno, ya terminó el gremio. Y pues cuánto dinero entró, cuánto se gastó,
claro,
vamos a dividirnos el resto. No,
claro,
las cosas no funcionan de esa manera. ¿Por qué? Primero, porque no se trata de lucrar con la fe. Segundo, la gente que colabora de buen corazón. Y se me hace injusto que porque nosotros estamos en esta parte organizativa, nos quedemos con ese recurso.
Claro.
Existe un tesorero. Y por ejemplo, suponiendo que el gremio va a salir en tu casa, tú como dueño de casa tienes esa facultad, por decir, de que si vienen tus vecinos o vienen tus invitados, oye, Gilmer, me enteré que aquí va a salir, traje mi junta, y tú lo vas a apuntar, ¿no? Saben que yo soy el presidente de la sociedad, a veces me ven en la calle, oye, ¿sabes qué? No quiero ir a ver.
Claro.
Ahí te lo voy a dejar. El día del gremio hacemos un cruce de toda esa información. ¿Cuánto dinero recibió la dueña de casa? Julanita tal, 100, Benita 200. Se hace una lista. Porque el domingo se le va a repartir comida a esa persona. Entonces, no puede haber una persona que haya dado su colaboración y que no haya llevado, no se le haya llevado su comida, ¿no?
Claro.
Eso es parte de la tradición.
No, porque si no la gente se puede molestar,
claro,
también,
claro,
¿no?
Y también lo entendería, ¿no? Porque a lo mejor la gente no colabora con el objetivo de que le lleves la comida, pero es lo que se acostumbra.
Efectivamente.
¿No? Ellos colaboran de corazón, pero se sabe que se le va a llevar comida. Y entonces, si no se hace, se prestaría entonces a malas interpretaciones.
Claro.
Porque se podría pensar que a lo mejor yo me quedé... O sea, no se le llevó la comida porque a mí me dio los 200, pues
claro,
se me quedó.
Claro.
No lo apunté y como no está apuntado, pues no salió la comida.
Claro.
Entonces tenemos que cuidar esos detalles precisamente porque lo que queremos es que la gente participe cada vez más.
Claro.
Entonces,
que haya buen prestigio de esa parte para que la gente pueda confiar con toda la facilidad.
La facilidad.
Y obviamente, si se siga sumando. Y es...
nada más para terminar, en el caso de lo que ocurre con las juntas, te lo comento. Hay un fondo, por ejemplo, cada vez que termine, el gremio inicia el viernes. Nosotros,
okay,
tenemos que comprar todo desde antes, porque el viernes, por ejemplo, pues no hay nadie en el mercado. Entonces nosotros salimos de compras, por ejemplo, desde mañana. Todo lo que vamos a comprar va a salir de los fondos que,
okay,
tenemos guardados, que todos los integrantes... sabemos, se les informa cuánto dinero entró, cuánto se gastó y cuánto tenemos
y
en la caja.
Sí, entra buena cantidad.
Entonces, pues se costea el gremio. En realidad, ya tiene muchos años que no hemos tenido déficit porque sí, en ocasiones ha habido, oye, ¿sabes qué? Que se gastó, por ejemplo, 500 pesos más de lo que entró. Ah, bueno, hay que sacarlo de la caja.
Ok.
Y todos estamos enterados de eso. Ya tiene algunos años que cada vez que termina una edición, y al hacer el corte de caja, va quedando un poco más y se va anexando a la caja y se les informa a la gente cuánto cuánto es lo que hay.
Claro, claro.
Entonces,
cuentas claras, amistades claras.
No hay, de verdad que yo sí les pido a las personas que deseen colaborar, que deseen participar en esto, que tengan la plena confianza, no solamente de colaborar, sino también de que un día preguntar, oye, ¿y qué pasó con esto? ¿No? ¿Cuánto dinero entra?
Claro, la transparencia.
Se trata de que la gente realmente se mantenga en esas tradiciones y no que por malos manejos, por malos entendidos, pues la gente se empiece a alejar de
claro,
esto.
Claro, ¿no? Que empiece a salir el famoso chisme de claro, que se está haciendo de dinero y todo. Porque suena un poco fuerte decirlo, pero desde mi perspectiva muy personal, el Santo Cristo representa un patrimonio económico muy fuerte, ¿no? Yo quisiera preguntarle qué onda con todas las alhajas, quién las resguarda, quién las cuida, porque si hacemos una sumatoria de todo lo que el Santo Cristo resguarda, pues sí, hay mucho dinero, ¿no? Sí. Y la gente no sabe hasta cierto punto qué pasa con las alhajas, porque hay gente que tal vez no te dona para un gremio, pero te da de promesa una alhaja. ¿Y qué onda? ¿Dónde se va todo eso?
Efectivamente, el Cristo es poseedor de muchas alhajas.
Muchas, muchas.
Que esas no se van a las ruinas nuevamente cuando se devuelve el Cristo.
Ok.
Eso se queda acá y se le queda se queda custodiado de una persona. En estos momentos te mentiría si te doy un nombre exacto. Hasta hace 2 años tal vez era don Víctor Canul.
Okay.
Era el custodio de esas alhajas. Igual por cuestiones personales decidió ya no tenerlo en resguardo y se hizo el conteo de esas alhajas con el documento de cuántas alhajas eran en el momento que se lo entregaron, cuántas alhajas hay en el momento en que las está entregando. Se hizo un documento, se contó previamente a vista de los socios, no solamente del 3 de mayo y del Cruz de Mayo, que somos los que organizamos las actividades, sino también delante de las demás sociedades, porque son como 5 o 6 sociedades aparte de nosotros que realizan gremios también en honor al Santo Cristo. Entonces nos reunimos, se contaron las alhajas, don Víctor las entregó, se firmó el acuse de recibir.
Claro.
Y está en resguardo del 3 de mayo. No tengo muy claro quién exactamente las tiene, pero el 3 de mayo es el que tiene la responsabilidad en estos momentos de guardarlo. Pero sí, te repito, hay documentos que tenemos.
Está todo bien y bien.
Está donde se especifica cuántas alhajas son, si son anillos, si son pulsos, si son soguías, si son de eslabones, si son de... Bueno, se especifican el tipo de alhajas. Y efectivamente son alhajas que la gente ha donado como parte de un agradecimiento muchas veces de fe, ¿no? Que por una enfermedad pedí,
claro,
por un familiar pedí por...
Sí, porque yo recuerdo ver al santo lleno de...
Muchísimas alhajas.
De alhajas.
De hecho,
y todo,
hace unos años, con unas alhajas que tenía que ya estaban muy viejitas, que ya se rompían solamente al manejarlas, fue que se fundieron y se hizo la corona,
okay,
que actualmente tiene. Entonces, y de ahí, por ejemplo, disminuyó el número, pero fue una disminución que
sirvió.
Y que todos estamos enterados porque,
claro,
porque se hace, te digo, a la vista de todos.
Pero igual y sirvió para mejorar la imagen del santo. Entonces se puede decir que la corona está hecha.
Está hecha de prendas.
De prendas de,
que la gente donó.
Pero de oro, completamente. De oro. Ok, entonces a lo que voy. Entonces está resguardada las alhajas, que sí son bastantes, pero están en algún banco, la gente... las tiene bajo su propio resguardo, todo esto, porque sí, o sea, yo estuve enterado de que creo que hace como 6 años sí hubo un asalto en la iglesia, ¿no? Al Santo Cristo. Entonces, no sé qué pasó, si se dio con el...
Pues no podría darte esa información porque nosotros...
Es muy...
¿sabes? O sea, no es porque sea una información delicada, sino porque no la tengo, ¿no?
Claro,
en
claro.
En este caso, pues, robaron en la iglesia, y quien interpuso la demanda, si en caso de que la hayan puesto, pues es la iglesia. Nosotros en realidad no tenemos esa información, pero cuando menos lo que tiene que ver con las alhajas del Cristo están resguardadas por un integrante de, si no estoy mal, por el que, ¿sabes qué es lo que pasa? Como te decía, que cada sociedad tiene, por ejemplo, una manera de manejar sus actividades. Hay gremios, por ejemplo, que los presidentes se van cambiando cada año. Por ejemplo, yo voy a hacer el gremio el 2025. Cuando termine la edición 2024, yo asumo la presidencia del gremio y yo la voy a organizar.
Claro, claro.
Cuando termine mi casa, la vas a hacer tú en el 2026, tú asumes la responsabilidad y tú, o sea, tú eres el presidente y tú organizas.
Claro.
Entonces, tengo entendido que en el caso de las alhajas la tiene el que es presidente en el momento del 3 de mayo, es el que las resguarda.
Guay, vengan acá. ¿Saben qué? Yo les vengo a decir, les vengo a informar que ayer pasé a comprar todo tipo de productos en tu tienda favorita en la colonia, donde puedes encontrar desde abarrotes hasta papelería. Precios súper accesibles, alcanzables, y lo mejor es que cuenta con productos frescos: jamón, queso, papelería, hojas, borradores, tajadores, de todo un poco puedes encontrar en tu mejor tienda, ubicada en la calle que aparece a continuación en pantalla. No lo pienses más y visita tu mejor lugar de compras, tienda La Colonia.
Ok, y también no sé si es un mito este del santo, que para colocarle, no sé si son las cintas en los cabellos, hay una lista igual la...
Sí, hay una lista de donadores.
De donadores, ¿verdad?
Por ejemplo, en la edición que estamos a punto de celebrar, va a haber, se le va a donar un sudario. Se le va a donar. De hecho, cada año cambia de sudario.
Cambia de sudario.
Pero en esta ocasión, se le va. Hay una persona que donó igual una corona nueva. Se va a bendecir y se le va a cambiar la corona durante la misa.
Y esa corona que se le quita, igual lo resguarda.
Se resguarda, exactamente. Okay. O sea, sí, y yo creo que lo importante de esto es de que cuando hay ese tipo de movimientos, ya sea como se hizo la vez pasada de fundir parte de las alhajas, se le informa a las sociedades qué es lo que se va a hacer, se cuenta la misa de ellos, y en esta ocasión, pues igual ya la corona pasaría a ser parte de las alhajas que se resguardan por la persona encargada.
Traer al santo, como bien mencionó, es una responsabilidad enorme, ¿no? Obviamente no es solo bajarlo, traerlo y venerarlo. Hay que cuidarlo, sobre todo porque es un préstamo que se hace. Entonces, en alguna ocasión ha escuchado que el santo no regresó con bien, tuvo algún deterioro. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué sucede?
Que yo tenga conocimiento siempre porque...
Pues, ¿pero qué pasaría? ¿Cuál es el protocolo?
Pues, yo me imagino que sería algo terrible, primero por lo que representa dentro del arte sacro, ¿no? Es el Cristo, no solamente es una imagen en sí, es...
Claro.
O sea, tiene un valor histórico tremendo. Entonces, definitivamente... Yo siento que a lo mejor eso implicaría tal vez una reacción muy fuerte de parte del propietario, y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que eso no ocurra. Precisamente claro. Por eso las personas encargadas del traslado, por ejemplo, tenemos que ver que sean personas responsables. Tiene que, por ejemplo, durante el recorrido hay una persona que está viendo. O sea, no puede ir, por ejemplo, adelante dos personas, que uno esté más alto que el otro.
El otro, sí, ¿por qué?
Entonces, hay una persona que va coordinando ese tipo de cosas. Quiere entrar una persona a cargarlo y tiene que tener una persona con él.
Igual, y las personas que lo cargan, para ellos implica como un honor, ¿no?
Claro,
cargar al santo. No es solo lo voy a cargar y porque necesitan ayuda.
Y hace algunos años se creó también una organización que se les conoció en ese tiempo como los custodios.
Custodios.
Ellos, por ejemplo, se organizaban de manera aparte. obviamente en coordinación con nosotros, con el 3 de mayo, pero ellos hacían su propio grupo.
Okay.
Y ellos, por ejemplo, buscaban a más personas. Con el paso de los tiempos, la gente pues ha ido, a lo mejor se casaron, a lo mejor por falta de tiempo, a lo mejor se fueron a vivir a otro lado. Y ya no hay una organización tan grande como antes. Sin embargo, hay muchas personas que siguen colaborando, que todavía se dan ese tiempo de que el domingo de Pascua, aunque vivan en otros lugares, llegan al pueblo y van vestidos de una manera particular
entre ellos, para que se identifiquen.
Y nos apoyan con esto de Cristo. Pero sí, hay mucha gente que viene, como tú lo comentabas hace un momento, a ver al Cristo, a traerle una ofrenda al Cristo y también a cargarlo, aunque sea unos metros, durante la procesión de la capilla a la iglesia.
Claro.
Entonces, pues durante ese recorrido, tanto de las ruinas para acá como de la capilla a la iglesia, o sea, tenemos que tener claro que las personas que van a cargarlo, pues sean personas que estén en buen estado, ¿no? O sea, no, imagínate, por ejemplo, si una persona que no esté en sus cinco sentidos en ese momento,
claro,
cargando al Cristo, tropieza,
cae. Sí, porque es, por ejemplo, o sea, bueno, ahorita ya no es tan pedregoso, pero en algunos ayeres el camino sí está muy complicado.
Claro. Entonces son cosas que se tienen que cuidar. Porque, primero te repito, por la importancia que tiene la imagen y por la importancia que tiene para nosotros que se nos permita seguirlo trayendo año con año.
Claro, claro, claro. Ok, antes de pasar a la historia del santo, ¿no?, y las creencias que han habido con el paso de todo este tiempo, me gustaría saber si tienen mente pensado o les ha sugerido a la gente cambiar la fecha con respecto a la traída, porque así como han habido cambios a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, que me mencionan que habían vaquerías antiguamente y que se traía no de tarde, sino de noche o de mañana, me imagino que ustedes igual pues les han sugerido, en este caso, me imagino que por el sacerdote, traerlo tal vez en algún otro momento. ¿Se podría? ¿No se podría?
Mira, sí ha habido esa sugerencia, y sí, precisamente fue por el sacerdote quien nos explicaba la cuestión de los tiempos litúrgicos, que al final del camino, después de platicarlo ampliamente, después de él darnos el por qué piensa de esa manera y nosotros explicarle, que nosotros tenemos muy claro que una cosa es una y otra cosa es otra,
claro,
que
claro,
no mezclamos, y que nosotros como sociedades de gremios en honor al Santo Cristo no intentamos confundir a la gente en ese sentido, sino de que pues es una cuestión, te repito, que de años se ha hecho así y que nosotros queremos mantenerlo de esa manera, con el debido respeto a que en ese día, por ejemplo, la misa, el domingo de Pascua, la misa es en honor al Cristo resucitado. O sea, lo tenemos muy claro.
Y yo creo que también beneficia económicamente a la iglesia, porque el Santo Cristo trae una derrama de personas, ¿no? Y en la misa del sábado de gloria se ve reflejado en la cantidad de personas, ¿no? Y pues la iglesia siempre acostumbrarse que es su kermés, que eso, que no sé qué. Y hasta cierto punto, pues es una ayuda.
Claro.
Para la iglesia en ese aspecto.
Nosotros, por ejemplo, como sociedad católica, evitamos hacer comentarios, por ejemplo, que tengan un tantito de interferencia con las actividades propias de la iglesia. Sin embargo, coincido en lo que tú comentas, ¿no?, de que al haber actividades propias que se realizan con o por la visita del Cristo, pues sí genera,
claro,
una ganancia, ¿no? Eso es innegable. Y yo siento que al final la iglesia realiza actividades de apoyo a casas, hogares y cosas por el estilo. Yo he tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, con sacerdotes. Me han explicado, por ejemplo, cuál es el destino del recurso económico que ellos tienen. Y yo prefiero en ese sentido quedarme con la idea de que es verdad, ¿no? O sea, yo no considero tener la facultad, por ejemplo, de involucrarme a preguntar si es verdad o no es verdad.
Claro, claro.
Y nosotros, pues, hacemos las cosas de corazón.
Claro.
Hacemos con todo el amor del mundo. Y pero sí, si lo vemos de esa manera, sí hay una derrama económica.
Mis amigos de Tortillería El Gato están tirando la casa por la ventana porque tienen las mejores tortillas del municipio de Cacalchen. Yo, la verdad, sinceramente les digo y les invito a que acudan todos los días a comprar pues sus tortillas porque tienen un sabor exquisito, inigualable. Ellos laboran de 6 de la mañana a 3 de la tarde y cuentan con servicio a domicilio a partir de las 10 de la mañana. Así que no hay pretexto para pedir sus tortillas. Aquí en pantalla dejamos los teléfonos, también la página de Facebook. Y ahí puedes pedir los kilos que pidas de tortilla, los kilos que tú quieras. Porque pues obviamente la tortillita pues es buena, es rica. Y pues qué mejor de tortillería ahí de El Gato. Así que no lo pienses más. Ellos se ubican en la calle 20 con 23 y 25 ahí en el parque de la estación a un costado, así que no lo piensen más, acudan a su Tortillería El Gato para disfrutar de su exquisita tortilla.
Con respecto a lo que comentamos hace ratito, que yo lo dejé más bien para una pregunta más abierta y más con trasfondo, hace 2 años sucedió un hecho que fue muy polémico con respecto al santo, a la traída del santo, porque se vio involucrado la comuna, el ayuntamiento, la publicación que hizo la presidenta, igual fue una publicación muy fuerte, ¿no? Obviamente, en ese entonces, pues se decía que el padre, el párroco, el presbítero no permitió la entrada al santo, ¿no? Obviamente, ese hecho o las palabras de si bien de el pastor más importante de la iglesia católica en Cacalchen, pues cimbró a todo un municipio, claro, ¿no? Y se le fueron contra todo. Yo me acuerdo que incluso hasta yo emití comentarios sin conocer, porque pues yo lo que se decía era lo que pues comentaba, ¿no? Yo opinaba. Sin embargo, sí estuve presente en algunas reuniones que se hicieron entre los socios y ya el párroco y ya prácticamente al padre lo iban a linchar, porque yo, desde mi muy punto de vista personal, siento que el Santo Cristo es una figura que no se puede tocar. O sea, es una de las figuras católicas que si te metes con el santo, o sea, te metes con todo el claro pueblo. Entonces, ¿qué onda con
mira,
eso?
Mira, yo creo que muchos de los conflictos que se generan, no solamente en el tema religioso, ¿no? También en el tema político, en el tema personal.
Claro.
Es por falta de información, por falta de comunicación entre personas o entre sociedades. En la ocasión que tú comentas, no fue la única que ha habido un poco de conflicto. Por ejemplo, unos años atrás, cuando el padre Amílcar,
okay,
fue la primera vez que él hizo el recibimiento, él sin saber y nosotros sin tomar la molestia también de explicarle, cuando él se da cuenta que el Cristo ya está llegando a la iglesia, sale, lo bendice desde la calle y lo meten directo al altar.
Ok, creo que sí recuerdo.
Cuando tradicionalmente el Cristo debe entrar y debe descansar en una mesa que la Sociedad del Gremio de Pascua lleva especialmente para que descanse el Cristo allá, en lo que el sacerdote sale a hacer el recibimiento.
Ok.
En aquel momento no se vio tan mal porque pues la gente estaba contenta y estaba emocionada y no pasó más. Porque al final se hizo el recorrido prácticamente igual. Lo único que pasó es que no pasó en la mesa. La diferencia del año pasado fue muy grande. Porque ahí la comunidad en general fue la que se enojó. Yo creo que fue mucho, mucho, mucho la falta de información. Si bien efectivamente el sacerdote puso obstáculos en algunas cuestiones del Cristo. Posteriormente, y como tú comentas, en las reuniones que tuvimos, fue donde él explicaba el por qué.
O sea, sus motivos.
Sus motivos. Que nosotros, como afectados, si así lo quieres ver, pues no estábamos dispuestos a aceptar tan fácilmente. Por lo que tú comentas, porque es una tradición de años, porque se ha hecho así año con año, y el hecho de que el sacerdote venga y lo quiera cambiar de una manera muy abrupta, porque fue realmente muy fuerte.
O sea, no se consultó nada.
Nada. Entonces, pues la gente sí se enojó mucho, y sí hubo esa queja. Efectivamente, las redes sociales inundaron de comentarios muy fuertes contra el sacerdote. En lo personal, yo sí estaba muy enojado, pero a lo mejor al ser parte de una sociedad católica, al ser presidente, pues también tengo que actuar con cierta mesura.
Diplomacia.
Entonces, pues no podía. Y yo le decía a la gente que se acercaba y me preguntaba, decía, tenemos que averiguar primero qué fue lo que pasó.
Sí, porque la gente estaba pero yendo directamente
para luchar. Había gente que decía, por ejemplo, vamos a sacarlo de la iglesia.
Sí,
o sea,
sí.
Y en este caso, por ejemplo, la gente que sabe que nosotros somos parte de la directiva, pues se dirige a nosotros, se dirige a Doña Blanca, a Osvaldo, que ellos son de la directiva del gremio 3 de mayo. Entonces, sí. Se volvió un caos. En ese preciso momento se volvió un caos porque nadie sabía con exactitud qué era lo que estaba pasando y todos decían lo que creían.
Claro.
Y bueno, cada uno se hacía sus propias ideas. Yo creo que por suerte, pues en esta ocasión no va a ocurrir de esa manera, porque ya se ha platicado mucho. Y el padre ha sido más flexible en ese sentido. Al final le quedó claro, o cuando menos es lo que creo, le quedó claro que la idea de que nosotros traigamos al Cristo el sábado y le hagamos su procesión el domingo de Pascua no tiene nada que ver con que si ya o no ha resucitado Jesucristo. O sea, coincidió de esa manera. Y nos hemos acostumbrado.
Incluso el arzobispo hace como 6 años llegó, ¿no?
Sí.
Y una figura como él no tuvo ningún inconveniente en venir. Y en Domingo de Resurrección, pues ponerle ahí, creo que su corona.
La corona, efectivamente.
Entonces, yo creo, digo, desde mi muy punto de vista personal, pues ya queda a decisión. Y el padre, pues en ese tiempo era nuevo en la comunidad. Entonces, no puedes venir a imponer algo que no has consultado. Entonces, desde luego ahí cometió el grave error de querer imponer. Yo me acuerdo ver a Doña Blanca, que con todo respeto, Doña Blanca es una persona muy católica, la vi enojada, completamente enojada, y dijo, yo no regreso a la misa, si usted está aquí, que no sé qué, que por acá. Entonces, no solo tenías a Doña Blanca enojada, tenías completamente a todo el pueblo, en tu contra. Y tener a todo el pueblo en tu contra es echarte a cacalche, y eso llegó hasta la cúpula estatal.
Sí.
Entonces no fue algo nomás
eso
interno.
Eso quería comentarte. Mira, yo creo que en esta ocasión las cosas van a ser distintas. Efectivamente, en aquel momento tuvo conocimiento el arzobispo de esta situación. Nos sentamos a platicar con él. Y él comentaba de que efectivamente la explicación que el párroco nos daba acerca de los tiempos litúrgicos son correctos. Y también nos comentó que efectivamente, aunque son correctos, también él debió de ser flexible en el sentido de que es una costumbre del pueblo y que no estamos, no es algo malo al final del camino, ¿no? Y pues luego, hace un año, se llevó a cabo de manera tranquila, pacífica, sin ningún tipo de problemas. Y en esta ocasión, lo comento para que no haya malos entendidos, gracias por el espacio, creo que pues nos cayó muy bien como anillo al dedo, porque en esta ocasión también la misa la va a oficiar el obispo auxiliar, se llama
Claro.
Se llama Mario Mario Medina Balam, okay. Es el obispo auxiliar. Él va a oficiar la misa el domingo de Pascua, y eso es sin menoscabo de la figura del sacerdote. No es una cuestión de que tenemos un problema con el sacerdote y no queremos que oficie,
claro,
la misa,
claro.
O que no es nada de eso. Simple y sencillamente es que hay una corona nueva que se va a poner. Y como tú lo mencionabas, el Cristo, pese a no ser el patrón del pueblo, tiene mucha feligresía. Entonces, al ser una misa muy especial para los católicos del municipio, se consideró la posibilidad de invitar al arzobispo o okay. alguna persona en su representación, y se le asignó a este obispo auxiliar para venir a hacerlo. Se le informó al sacerdote, o sea, aquí no hay, para que no vaya a haber en el camino información distorsionada,
claro.
Viene el obispo, perdón, pero hay un acuerdo en ese sentido.
Claro, no viene a imponer ustedes, no, ya hay una organización y todo.
Dándose el espacio al sacerdote. De hecho, doña Blanca fue la que personalmente hizo la solicitud, y el mismo obispo le pidió que se le informara al sacerdote de esa solicitud. Se le informó y posteriormente confirmaron la asistencia.
Ok.
Nevería Haifa ya abrió sus puertas y ofrece más de 120 sabores. Ven acá. Más de 120 sabores de paletas y helados, con productos 100% caseros y con un sabor inigualable. Obviamente todos los productos son 100% naturales. Sin duda alguna, tú tienes que acudir a su nueva sucursal ubicada en la población de Sinanche, Yucatán. Esto es donde se ubica. Aquí aparece en pantalla la dirección, y por supuesto tú tienes que ir a disfrutar de todo lo que ofrece, porque tiene muchos sabores para tu paladar. Encuéntralo todos los días en horarios de atención de 11 de la mañana a 10:30 de la noche. Así que no lo olvides más. La nueva sucursal se encuentra en Sinanche, así que ya no tienes pretexto para disfrutar de una refrescante paleta, de unas ricas fresas con crema. No lo pienses más y acude a tu nevería Haifa.
Con referente al Cristo, ¿por qué se venera? O sea, ¿cuál es su historia?
Mira,
o sea, dejé todo esto al final.
Claro.
Porque obviamente a mí siempre me ha gustado, ¿no?, que la gente sepa toda la parte del proceso como tal, y después dejar esos datos que pues obviamente son no tanto religiosos, pero sí históricos, ¿no?
Claro.
Porque todo esto ya se compagina, la historia y la religión, y ya forman uno solo. Entonces hay datos muy interesantes del Santo Cristo, y así como hay datos muy interesantes, también hay esas opiniones que dan los antiguos, ¿no? Que el Cristo es muy milagroso, que el Cristo en una ocasión no se trajo al pueblo y se secaron en los pozos. Entonces me gustaría que en el clímax de este podcast, pues mencionar la historia y esos datos que se dicen, ¿no?, del santo.
Sí, mira, efectivamente hay historias en torno a la visita del Cristo que, pues obviamente por la edad que tenemos nosotros y por los años a que se remonta todo,
claro,
esto, pues no podemos tener la certeza de cuál de las dos, o si las dos historias que yo conozco pues fueron reales. Sin embargo, te comento que por pláticas que hemos sostenido nosotros, al tratar precisamente de conocer la historia,
okay,
del gremio del Cristo, nos hemos enterado, por ejemplo, que hay personas que comentan que una de los motivos por el cual se creó esta tradición de traer al Cristo para que se le realicen sus novenarios, sus gremios, es como una manera de agradecer un milagro que,
okay,
se generó hace muchísimos años. Hay quienes comentan que hace muchos años hubo algo llamado viruela negra.
Ok, la peste negra, ¿es eso?
No, no. Bueno, textualmente me dijeron viruela negra. Entonces, que había cobrado con la vida de muchas personas Y pues en una de esas, tal vez ante la desesperación de la gente que estaba padeciendo este mal, pues hicieron unas veneraciones, se pusieron en manos del Cristo, pidiéndole a él específicamente pues que parara ya esta situación, porque
claro,
pues ya habían muerto muchas personas. Y pues de acuerdo a los comentarios que hemos recibido, es de que a partir de que empiezan así como que a pedirle, y a que todas las personas volcaron ya sus oraciones al Cristo de la Exaltación, que es el nombre del Cristo, disminuyen los contagios y la gente deja de morir como antes de hacer esas peticiones, y se acaba. No hay un dato preciso de cuánto tiempo después,
claro,
pero la gente dice que fue por un milagro que el Cristo realizó. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a traer. Sin embargo, también en el camino ocurre otro detalle que tampoco hemos comprobado, pero comentan que en una ocasión hace muchos años, el dueño de la hacienda en aquel entonces, no sé si por algún problema personal, alguna molestia personal o no sé, pero que impidió que se traiga el Cristo. O sea, cuando fueron las sociedades a solicitar la autorización para traerlo, dijo que no. Y pues al ser propiedad privada, pues no les quedó de otra que aceptar, ¿no?, la negativa. Y comentan que fue un año muy malo para la hacienda, que
claro,
aquel entonces estaba en su apogeo, y se secaron los pozos, se murieron los animales, la siembra no creció, no maduró y cosas por el estilo. Y al final de esto, el dueño como que recapacitó, a lo mejor también sintió que fue, pues no sé, incorrecto haber negado la visita del Cristo a Calchen, y se puso en contacto nuevamente con las sociedades, y nuevamente se empezó a traer.
Claro.
Entonces son dos historias que en realidad, pues sí, si te lo cuenta una persona, a lo mejor te lo cuento yo y dices, bueno, puede ser, pero te lo cuenta, por ejemplo, un señor de 80, 90 años y hasta te erizas porque son un poquito más detallistas,
claro,
en ese aspecto, sentido. Y yo creo que son dos cosas que desde mi punto de vista deberíamos de mantener como una mística de lo que, claro, realmente ocurrió, y pues que nos siga sirviendo para continuar con esas tradiciones.
Efectivamente. El santo siempre se ha encontrado en la capilla de la Ruina de Taqué, o
ahí existe también una historia en ese sentido, ¿no? De que durante hubo un tiempo, creo que le llamaron la guerra
de castas.
De castas.
Donde los, sí, la guerra de castas fue una época muy dura para la religión católica, porque Plutarco Elías Calles en ese entonces, pues, era anticatólico, vamos a llamarlo así. Se prohibió misas, doctrinas y todo. Entonces, muchos antiguos guardaron a sus santos bajo la tierra, en cuevas, en
otros. Tengo entendido, de hecho, fíjate, voy a tomarme la libertad. Hay un Cristo acá en Calchem, grande,
okay.
Si no estoy mal, está casi del mismo tamaño que el Cristo que traemos de las ruinas, pero
una
es
réplica.
Blanco.
Ah, okay.
Pero es blanco. Y ese Cristo está en una casa particular. Como no tengo la autorización de los propietarios, no voy a mencionar sus nombres, pero también ellos comentan que hace muchísimos años se fueron, trabajaban en no sé qué parte del estado, y encontraron ese Cristo guardado en un cenote. Entonces las personas lo trajeron desde allá, lo traían, por ejemplo, no sé, 200, 300, un kilómetro, lo guardaban con hierbas, con
claro, todo. Claro, claro.
cuando tenían oportunidad, lo avanzaban otro tanto, así, así, hasta que llegaron acá. Y ese Cristo está aquí en Cacachén. Y el Cristo de las Ruinas, yo, de acuerdo a los datos que nos han dado las personas ya adultas, nos comentan que tiene una historia muy similar.
Claro. Que incluso, no, y sí puede ser verídica, porque sí, llegó un momento donde sí, el gobierno prohibió misas, doctrinas, y de hecho hay una película que habla, vamos a hacer promoción, la película que se llama Cristiada, y habla del gobierno de Plutarco Elías Calles. De ahí se ve cómo se prohíben, porque si tú escuchabas misa te mataban, tenías un santo te mataban. Entonces es lógico que la gente resguardó donde pudo a sus santos, y la gente murió.
Sí,
entonces, así es. La gente, pasaron generaciones, y tú dices, no, lo encontré en un hueco, es un milagro. Pero realmente no, no, la claro, gente lo resguardó en su momento.
Así es.
Y de ahí pueden salir mil opiniones, pero no deja de ser un santo, ¿no? O sea, claro. Entonces es lógico y puede ser bastante lógico. Y es lógico,
como te digo, el valor histórico que se le da, independientemente de en qué parte lo encontraste.
Claro, claro.
Pero el hecho de que haya sobrevivido,
efectivamente,
por ejemplo, a todo ese proceso político a que me comentas, pues lo hace mucho más importante.
Importante e interesante.
Claro. Entonces, pues la verdad que yo, Hilmer, quiero pues aprovechar para agradecer, por ejemplo,
claro, claro,
a las personas que nos han apoyado siempre, que año con año mandan su junta, van al torteo. O sea, a todas esas personas que han hecho posible que se mantenga la tradición del gremio. No solamente es decir, bueno, o sea, la directiva es Willy, Renan, Chucho, no, o sea, si la gente no participa, pues simple y sencillamente no se va a poder
llevar a cabo. Efectivamente.
Entonces, yo quiero agradecer a todas esas personas, pero también quiero invitar a la gente, okay, a que participe en todas las actividades. Obviamente, yo creo que lo principal de estas fechas, pues, es la visita del Cristo, es la Pascua en general, ¿no? La muerte, resurrección de Jesús, pero pues también, te repito, la coincidencia que tiene la visita del Cristo,
claro,
a nuestra,
claro,
comunidad, los gremios que confluyen a su alrededor, que nosotros empezamos con el gremio de Pascua, posteriormente hay otros gremios, como por ejemplo el de don Pedro Escobedo, el que hacía don Juan Ceballos, el que hacía don Tony Vera, precisamente Francisco López, al que se le conoce como Azúcar. Ellos tienen unos gremios también en honor al Cristo, que están primero el de nosotros, luego el de ellos, y cierra,
okay,
el 3 de mayo. Entonces, pues sí, hacer una invitación para todas las personas que quieran participar, no solamente en el gremio de Pascua, en todos los gremios que tengan que ver con el Cristo, en la procesión que se lleva a cabo el domingo. Si me lo permites, te comento rápidamente.
No, adelante.
Independientemente de que ya estamos publicando en las redes sociales el recorrido que se hará, te comento que el sábado de gloria, a partir de las 10 de la mañana, el Cristo ya lo van a bajar de su nicho y va a quedar expuesto a las personas que quieran visitarlo en,
okay,
la capilla de las ruinas. A las 3 de la tarde se va a bajar y va a iniciar el recorrido.
Ok.
Como siempre, va a descansar en la capilla que está a medio camino.
Luego, la primera capilla.
La primera, luego en la de los Vera.
Vera.
Y debemos de estar llegando alrededor de las 5 de la tarde en la entrada del pueblo.
Ok.
En donde también normalmente el sacerdote lo recibe en la entrada del pueblo y luego lo trasladamos a la capilla. Y posteriormente, el domingo salimos a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón,
okay,
en la procesión, para llegar, no sé, 10 minutos antes de las 8 de la noche, donde se hace ya el recibimiento,
okay,
por parte de las autoridades de la iglesia. Se hace el recibimiento en la puerta, en la mesa que mi sociedad lleva, y posteriormente la misa.
8 de la noche.
8 de la noche. Quiero, como punto, una de las tradiciones, por ejemplo, o costumbres, si no le queremos llamar tradiciones, la mesa donde descansa el Cristo es una mesa que da la familia Campos Álvarez, que son mis vecinos.
Ok.
Y esa mesa la dan desde muchísimos años. Yo, desde que yo tengo uso de razón y voy a ese gremio, ellos dan la mesa. Y es una mesa es hecha especialmente para eso.
Ok.
Vamos a buscarla, la llevamos en la iglesia, ahí descansa el Cristo. Después de la mesa la devolvemos, la ponen en un rinconcito, ponen allá una cruz y una veladora y la volvemos a utilizar.
No sirve más que para el
solamente
Cristo.
Solamente sirve para recibir al Cristo.
Okay.
El domingo de Pascua. Entonces, son esas pequeñas cositas que hacen, creo yo, importantes a los gremios, ¿no? El hecho de que la gente que tiene esa fe, tiene ese amor por el Cristo, que done, que participe.
Claro.
O sea, hace mucho más fraternal la realización del gremio. Y también la invitación para el gremio, para todas las personas que quieran colaborar. Les repito, el gremio inicia con la quema de chile el viernes, sábado la matada de pavos, puede estar en Ixtamal, domingo a partir de las 7 de la mañana el torteo. Y pues bueno, invitamos a la gente a participar, Hilmer, en todas las actividades.
Sobre todo también a las nuevas generaciones.
Sí,
definitivamente. Que sean parte de
este. Mira, una de las intenciones que tenemos nosotros de utilizar las tecnologías para llegar a más personas, precisamente es eso. Mira, yo recuerdo que hace muchos años, tengo 47 años.
Ok.
Desde niño yo iba a las procesiones. Yo recuerdo que hace muchos años había no sé si porque ya era yo niño o la gente ha dejado de asistir, pero hace muchos años había mucha más
sí,
gente.
Sí, igual, me acuerdo.
Que incluso llevaban unas sogas que ponían como una forma de valla alrededor del Cristo. Era tanto la gente que, para evitar que llegara la gente amontonada y golpeara al que está cargando el Cristo, se le hacía una valla a su alrededor. Con el paso de los años, la gente ha dejado de asistir o asiste ya cuando esté llegando al centro del Cristo.
O sale también de su con casa más respeto.
Y va a misa. Ajá, también puede ser
que ya no es tanto el tumulto.
Exactamente.
Y ya ve que es una imagen que se tiene que respetar y desde lejos lo ve.
Ya,
y ahorita ya es más como que con el teléfono.
Así es. Pero muchas personas igual salen de sus casas. Y por ejemplo,
y
se van directo
a sus casas también, ¿verdad?
Claro,
o sea,
claro, en la calle donde te comento, la procesión va a salir de la capilla, va a llegar a la calle de Super Willis.
Okay.
Va a dar vuelta hacia la avenida.
Okay.
De la avenida va a regresar hasta la casa de los Vergara.
Okay.
De ahí vuelve a tomar a la izquierda para entrar a la iglesia
directamente.
Okay. Lo que pasa es que antes el recorrido era del otro lado. Pero, pues en la actualidad, por las obras que se realizaron, entonces damos la vuelta.
Claro, si no van a chocar con
claro.
Los puestos.
Entonces, pues ojalá y podamos pues incidir de alguna manera en la juventud o en las personas que en algún momento han participado y quieren regresar a estas actividades, pues los esperamos, ¿no?
Claro, claro.
Todos somos partes. Yo siempre les he planteado de que, si bien el 3 de mayo y el Cruz de Mayo somos los que organizamos la visita del Cristo, la procesión, la misa y todo esto, no es algo de nosotros, ¿no? Nosotros intentamos hacer las cosas con el objetivo de que la sociedad en general participe, con el objetivo de que todos se sientan parte de esa
claro.
Tradición. O sea, nosotros solamente organizamos, pero es una tradición del pueblo, es una tradición de todos los que participamos.
Efectivamente. No, don Manuel, y para cerrar pues el podcast, una última pregunta. Más que pregunta, es una sugerencia también como tal. ¿No han pensado en escribir tal vez algún libro con referente a la historia del Cristo? Digo, porque es un Cristo que tiene mucha historia, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, mucha generación, que ahorita ya es generación de abuelitos, se van muriendo.
Claro.
Y son ellos los que conocen la historia. Y realmente, a mí me da mucho miedo de que el día de mañana la información sea mucha, pero
diseminada.
Efectivamente. Entonces, sería una buena idea. Yo veo y leo que hay mucho buen escritor aquí en el pueblo. y se puede hacer, de que se puede hacer, se sí. puede hacer, y yo creo que ahí puede compaginar con el tema del ayuntamiento, que le dio un empujoncito y un...
De hecho, sí, mira, casualmente, qué bueno que me lo comentas, se me estaba olvidando. Entre los colaboradores quiero reconocer y agradecer desde luego al maestro Juan Ramón.
Juan Ramón, Sosa.
Que en esta ocasión nos hizo una un breve escrito relativo a la historia del gremio y bueno, del Cristo en general, pero con más particularidad del gremio.
Del gremio.
Juan Ramón, desde que lo conozco, desde que éramos niños, Juan Ramón iba, participaba en todos los gremios, conoce la historia y a los socios de todos los gremios. Y pues platicamos con él y le comentamos precisamente la idea que tú nos estás planteando y pues le dijimos de que por el momento, como estaba ya por la premura del tiempo y queríamos hacer queríamos que la gente pues sepa un poco de la historia de esta tradición, pues que sea algo breve. Pero sí, definitivamente creo que es muy importante que podamos tener un antecedente escrito,
claro,
con nombres incluso de los socios, de los directivos, porque sí, yo creo que es algo que con el paso de los años va a tener mucho valor histórico.
Efectivamente.
Y pues las
próximas. Y si no se aprovecha ahorita el tema de la gente que ya está, digamos, en la tercera edad y que sabe mucha información.
Definitivamente.
Y de mañana ya la información sí va a ser buena.
Menos precisa,
pero
tal vez.
Menos precisa, efectivamente, porque los abuelitos saben más que nada conforme también a lo que ellos les han contado, sus abuelos y tatarabuelos, pues ellos más que nada saben. Pero realmente ahorita se viene una etapa, ¿no?, de redes sociales y todo, y estaría bien tal vez... No un libro tal vez de inicio físico, pero sí
virtual,
algo donde se pueda leer, porque la gente aquí en Cacalchén es muy...
Pues sí, te agradezco mucho. Yo creo que sí es muy importante, incluso pues aprovechando el espacio yo y considerando la propuesta tuya, yo creo que sería muy importante que si las personas que vayan a escuchar este programa tienen información,
claro,
tienen fotografías, por ejemplo... pues pudieran
históricas y
colaborar
todo
con esto para poder ampliar la información. En el escrito que nos hizo el favor el maestro Juan Ramón de hacer, publicamos dos fotos, citamos también la fuente, hizo el favor de publicarlo aquí las muchachas Herrera.
Uh-huh.
De ahí tomamos una publicación, de ahí tomamos unas fotos históricas. Se ve que tiene... muchísimos años. Lamentablemente nosotros no tenemos mucho material de ese tipo y sí vamos platicando con gente y nos van dando información, pero no tenemos. Entonces, pues si se pudiera por medio de tu plataforma poder llegar a esas personas que tienen algún material, pues les agradecería que nos lo hagan,
claro, claro,
para poder trabajar con las personas pues que saben, ¿no?, cómo hacer ese tipo de escritos para poder publicarlo y pues enriquecer de alguna manera la cultura en la parte religiosa.
Claro que sí. No, pues qué bueno que tuvimos esta plática el día de hoy. La verdad es que ha sido una plática muy interesante, una plática,
gracias,
en la cual pues sí, pues vamos a dejar huella en el sentido de que mucha gente sabía que existe el Santo Cristo, pero solo sabía que se trae y hasta ahí. Y ya con los datos que nos has proporcionado y todo lo que se ha platicado, pues mucha gente se va a ir nutrida de información y va a entender el concepto del por qué el Cristo se trae y el por qué el mucho cuidado hacia ese santo, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar?
Pues agradecer nada más al propietario del Cristo, el señor Andrés. Él es el dueño de la hacienda. Que la verdad es una persona muy amable, muy respetuosa, que las veces que yo he tenido la oportunidad de asistir para hacer la solicitud,
claro,
nos ha recibido con los brazos abiertos. Y él también tiene la preocupación de que es importante que por medios como el tuyo podamos ir difundiendo la tradición.
Claro, claro.
no recuerdo en ese momento su apellido, se llama Andrés, pero la verdad quiero agradecerle que siempre ha sido muy, muy flexible, muy amable y siempre se ha portado, se ha puesto a disposición para colaborar y que día con día la tradición siga avanzando.
Claro que sí. Pues, si bien, pues ahí les invitamos aquí a que comenten, si tienen alguna fotografía que quieran compartir, lo pueden dejar a través de las redes sociales o aquí en la cajita de comentarios. De igual forma pueden comentar y ya nos direccionamos. Lo importante es que comenten acerca del podcast, qué les pareció. Y yo de una u otra forma, pues agradezco la visita del señor Manuel May López, presidente de la Sociedad Católica Cruz de Mayo. Así que les invitamos a compartir. Aquí van a aparecer mis redes sociales, sus redes sociales de usted. ¿Cómo lo podemos encontrar?
De hecho, hay una página donde subimos toda la información del Cristo. Mi Facebook es así como está, mi nombre, Manuel May López. Y la página de la sociedad es Gremio de Pascua. Cruz de Mayo, Gremio de Pascua.
Perfecto, ahí va a aparecer en pantalla para que toda la gente, igual cualquier duda que tenga, tomamos el podcast, se va a compartir y ahí va a ser en plataformas digitales. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en YouTube y pues obviamente les invitamos a que compartan, reaccionen y pues ahí comenten todo lo que ustedes quieran comentar. Y de una u otra forma también les comento que los podcasts van a ser a partir del siguiente, todos los viernes a las 7 de la noche. Sin más que comentar, yo soy tu amigo Gilmer. Hasta la próxima.